Oremos. Padre, te pedimos que así como hemos entonado hace un momento, ocurra que podamos oír tu voz hablando a nuestros corazones. Déjanos discernir lo que quieres decirnos. Déjanos responderte como tú esperas, hasta que algún día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. Hace muchos, muchos años, en mi primera experiencia pastoral, hubo una persona a quien Dios trajo a la congregación, y algunos de los que están aquí van a recordar a don Pedro Santiago. Don Pedro llegó a la iglesia donde me ordenaron, la primera iglesia donde yo serví, justamente el día de mi instalación. Ya yo llevaba un mes con la congregación, pero sin órdenes. Y el día en que estábamos preparando el patio y la carpa que pusimos para la ordenación, algunos de nuevo se acordarán de eso, porque algunas de esas ovejitas están por aquí, que don Pedro llegó ese día y vio que había gente trabajando, y justamente lo mandaron de aquí para allá, ¿saben? Porque don Pedro, su primer contacto con la iglesia fue en una feria que hizo la iglesia de Bayamón cuando ustedes estaban en Santa Rosa. Y entonces, pues allí le toman información y el registro y todo lo demás, y le dijeron, mire, usted vive en tal lugar, allí hay una iglesia presbiteriana cerquita. Así que él se apareció por allí. Bueno, la historia cortita de don Pedro, que es larga y muy bonita, es que él tenía una forma muy particular de procesar las cosas y de decirlas, ¿no? Y él me decía, mire, pastor, yo vine ahora a escuchar la voz del Señor. Y ya era un hombre entrado en años, estaba en los 70. Y yo le digo, ¿qué usted quiere decir, don Pedro? Mire, Dios me estaba llamando ya, pero él me tocaba por aquí. Y yo miraba para acá. Me tocaba por aquí y yo miraba para allá. Hasta que ahora se me apareció de frente. Y no tuve para dónde mirar porque lo tenía de frente. Yo miraba y me contó, ¿no?, cómo había tenido otros acercamientos. Que en ese momento es que él entendía que era Dios que lo estaba llamando, ¿no? Pero en el momento en que lo tocaban por un lado, él no sabía que era Dios. Y seguramente que estaba pensando en otras cosas. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con don Pedro. Haga un ejercicio. ¿Cómo usted llegó a la fe? ¿Qué medios Dios quiso utilizar? ¿Qué formas? ¿Cuántas veces llamó? A mí me llamó. Yo se lo he dicho otras veces. Cuando yo era un pequeñín, yo estaba en kindergarten, recuerdo. Mis padres no tenían ningún vínculo con la iglesia, fuera de que cuando los casaron fueron donde un pastor presbiteriano para que los casara, pero nunca íbamos a la iglesia. Y ese primer día de clases, el pastor de la iglesia se paseaba por los salones y se presentaba, saludaba a los niños y les daba un mensaje. Y yo codifiqué mal el mensaje del pastor. Y cuando llegamos a la casa, le dije a mis papás, el pastor dijo que tenían que ir el domingo a la iglesia. No fue eso lo que él dijo, pero después le aclaro qué fue lo que él dijo, ¿no? Así que nosotros no había los medios que tenemos ahora, así que pues conseguimos que nos llevaran allí un carro. Estábamos en la plaza pública esperando que abrieran el templo. Llegamos más temprano y cuando el pastor está abriendo, porque él vivía en los altos, en la casa pastoral que estaba allí, pues mi papá ve que está abriendo el portón y entonces nos presentamos. Y él dijo, mira, que el nene nos dijo que usted dijo que queríamos, que teníamos que estar aquí hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces el pastor entendió, dijo, no, lo que sucede es que yo voy por los salones y les digo, los que no tengan una iglesia donde ir, pueden venir a esta, pero ¿sabe qué? Que yo creo que no fui yo, que es el Señor que los está llamando para que venga, así que adelante. Y por allí empezó la cosa, nada más, por medio de un malentendido de un muchachito. Yo no sé cómo fue en el caso de ustedes. Hoy nos vamos a embarcar. Les he dicho que el año B del calendario litúrgico, que es el de Marcos, incluye también pasajes de Juan. Y he dicho también que de los cuatro evangelios, el más que he estudiado y el más que me apasiona, porque es muy diferente a los otros tres, es Juan el Bautista, Juan el evangelista. Y una de las razones por las que este evangelio para mí es tan cautivante es que Juan, en lugar de ocuparse tanto por la cuestión cronológica, por narrar una historia en términos cronológicos, Juan tiene una intención más teológica al narrar lo que se sucede allí. Y dice desde el principio a quién es al que él va a presentar en el evangelio. Cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo es Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice casi al final del evangelio: estas cosas se han escrito, y no se han escrito todas porque no cabrían en un libro, pero estas os he escrito para que sepáis que Jesucristo es el enviado de Dios. Tan claro como eso. Pero luego, cuando uno va estudiando el texto, se maravilla todavía más. Así que me voy a tratar de contener, pero también invitarles a acercarse al texto de una manera distinta. Juan, el escritor, tiene claro propósito de dejarnos saber que Jesús es, pero lo va descubriendo, quién es Jesús, pero lo va descubriendo en la medida en que narra el evangelio. Y ya ha contado lo que es el prólogo y luego lo que es el testimonio de Juan el Bautista acerca de quién era Jesús. Y luego comienza, en unos versículos antes de los que se leyeron hace un momento, con el llamado de los primeros seguidores de Jesús. Y los primeros que Jesús llama, al menos en este recuento de Juan, son dos discípulos de Juan el Bautista, que de hecho decía el jueves pasado que Juan el Bautista ganó tanta popularidad y tanta notoriedad que uno no puede concluir otra cosa que no sea que fue la obra del Señor. Ustedes saben que hay gente que se especializa en hacer campañas y les pagan muchísimo por eso. Publicistas y todo, que dicen cómo es que se tienen que decir las cosas, cuándo es que se tienen que decir las cosas, y todos buscan las estrategias y dónde ubicarse y demás. Pues Juan no tenía un estratega. Juan fue al lugar menos apropiado para predicar, al desierto. Sin embargo, la gente acudía al desierto, que no sea por otra razón, porque Dios era el que llamaba a Juan y la gente seguía, y a pesar de que el mensaje de Juan no era simpático, tenía una buena cantidad de seguidores. Tantos que aún después de su muerte, e incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, todavía había discípulos de Juan el Bautista. Dos de ellos están con él, y Juan ve venir a Jesús y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Básicamente le dijo: a él es quien ustedes tienen que seguir, porque de él es de quien yo he estado hablando, a él es a quien yo he estado anunciando. Mírenlo ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos, uno de los nombres de ellos dos se va a descubrir en un momento, pues van detrás de Jesús. De eso, de hecho, el modo normal en que ocurría ese proceso de tener un maestro y un discípulo era que los discípulos buscaban a un maestro. Así que ellos van detrás de Jesús, habiéndoselo presentado el Bautista. Y Jesús los ve venir y le dice: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y de nuevo, aquí vamos con un evangelio que dice varias cosas en pocas palabras. Aparentemente lo que están preguntándole es: ¿dónde está tu centro de operaciones? Pero es mucho más que eso. El verbo que se traduce aquí por morar o dónde vives significa más bien de dónde tú eres, dónde tú pernoctas, de a quién perteneces, dónde estás. Y Jesús les dice, venid y ved. Y fueron y vieron. Y el texto repite entonces el mismo verbo, y pernoctaron, y se quedaron. Aquel de quien ellos preguntaban dónde moras, ellos se quedaron a morar con él. Por aquí empieza el mensaje, ¿saben? Seguir a Cristo no es lo mismo que oír una voz que nos dice, Dios te llama. ¿Cuántos seguidores Jesús tuvo? Multitudes. ¿Cuántos discípulos? Muy pocos. Él dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí el círculo se empieza a estrechar, pero empieza a hablar de manera clara y contundente. Uno de esos dos primeros discípulos fue el hermano de Simón, Andrés, quien entonces, habiendo sido un seguidor del Bautista, ahora un seguidor de Jesús, encuentra a su hermano y le dice, hemos hallado al Cristo, al Mesías. Y vean cómo los nombres de Jesús van revelando. Rabí primero, Mesías o el Cristo ahora. Y fue y le presentó a Pedro a Jesús, y allí enseguida Jesús le cambió el nombre a Pedro. Por lo pronto es nada más que el cambio de nombre, ¿saben? Porque el proceso de cambio, de transformación de Pedro va a durar como dura el de nosotros. Yo veo a alguien por ahí que dice, mío lento pero seguro. Lo importante es que sea seguro, ¿saben? Y entonces Pedro, nada más que Juan, nos dice que se le cambió el nombre allí. Luego, otro día, y de nuevo no es cronológicamente, sino que lo que nos está presentando Juan es en otra ocasión, en otro momento. De hecho, con toda probabilidad, ese primer encuentro de Jesús con esos discípulos no fue en Galilea, sino cerca del Jordán, donde fue bautizado y donde estaban los discípulos de Juan. Pero luego dice que en otro día van a la región de Galilea, de hecho donde Jesús se va a estabilizar su ministerio público, va a establecerlo en ese lugar, y allí se encuentra con otro y lo llama. Este no viene referido por nadie. Este sencillamente Jesús lo ve, se llama Felipe y le dice, sígueme. La invitación de Jesús también está muy cargada. La palabra sígueme, en el original en griego, tiene un prefijo que significa unirse en. Y la raíz es camino. Sígueme no es otra cosa que camina conmigo. Y entonces lo que Jesús le está diciendo a Felipe es, sal del camino en el que tú estás, desinstálate, apaga el GPS que tienes puesto, ¿saben? Porque cada cual tiene, no lo sabe, pero cada cual de nosotros tiene su GPS, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero lograr lo que fuera, ¿no? Y lo que Jesús le está diciendo es, apaga ese y sigue el GPS mío. Únete en el camino que yo te voy a decir cuál es. Y Felipe, pues hace algo muy interesante, y es que se encuentra con un amigo suyo, cuyo nombre es Natanael. Y le ha dicho a Natanael, hemos encontrado, aquí viene otro título más, hemos encontrado aquel de quien Moisés habló. Hemos encontrado al hijo de José de Nazaret. Y este es un mensaje algo confuso, ciertamente, para el que no lo podía entender, que fue el caso de Natanael. ¿Por qué? Porque aquel de quien Moisés habló no era un cualquier personaje, era el Mesías, era el Cristo, el esperado. Pero luego le dice que es el hijo de José, de Nazaret. Y por eso entonces responde como respondió. Y de hecho, de los primeros casos de llamados que aparecen aquí, este es el primero que pone resistencia. Aquí un consejito para los que son cabezones y les gusta poner resistencia. Va a pasar más trabajo, pero el Señor lo va a hacer. Que usted se ponga cabezón. Si Dios lo está llamando, no se va a escapar, ¿sabe? Dios lo va a conseguir. La respuesta de Natanael fue, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y me pareció genial la respuesta de Felipe, que uno puede aprender también. ¿Recuerda los primeros que Jesús llamó y les dijo, vengan y vean? Ninguno de ellos era Felipe, uno Andrés y otro que no sabemos su nombre. Ahora, Felipe ha repetido lo que Jesús le dijo a los primeros discípulos, ven y ve. Y a veces nosotros nos enfrascamos tratando de cambiar a la gente. ¿Cuántas veces usted se ha cogido diciendo, si yo me le metiera por dentro? Yo digo, gracias a Dios que no te le puedes meter por dentro, porque a lo mejor no harías muchas cosas buenas. ¿Por qué no esperamos que sea Dios que transforme? ¿Por qué no dejamos que sabrá Él transformar a alguien? Pues de luego, y Felipe, muy sabio, dirigido por el Espíritu del Señor, le dijo, ven y ve, es decir, compruébalo por tu propia experiencia. Míralo no por lo que yo te digo, sino por ti mismo. Y entonces cuando Jesús lo ve venir, dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Miren, la única vez en Juan que Jesús o Juan utiliza el concepto israelita es aquí. Siempre que se va a referir al pueblo de Dios que lo apresó, lo entregó y lo mató y lo negó, les va a decir judíos. Sin embargo, cuando habla de un pueblo que realmente espera, sin prejuicios, les llama israelita. Y le dice, ahí viene un verdadero israelita. Es decir, Jesús sabía quién era Natanael. Sabía que Natanael realmente esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Quien no lo sabía era Natanael. Y Natanael se asombró que Jesús lo reconociera como un verdadero israelita si no lo conocía. ¿Cómo es eso? Y Jesús le contestó, ah, Natanael, antes de que Felipe fuera donde ti, cuando estabas debajo de la higuera, yo te conocí. Yo sabía quién eras. Como cantamos hace un momento, desde lejos nos conoce. Conoce nuestro andar y nuestro reposo. Y aún los pensamientos nuestros le son conocidos. Y Natanael se impactó tanto porque este que se le fue presentado como el que Moisés, de aquel de que Moisés habló y luego el hijo de José de Nazaret, resulta que me conoce y sabe quién soy. Y responde asombrado y le dice, Rabí, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, algunos interpretan esta respuesta de Jesús como un regaño. A mí no me parece que fuera un regaño, sino una afirmación y una promesa. Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste. Cosas mayores que estas, tú vas a ver. Y vas a ver al Hijo del Hombre, que es la conexión entre Dios y el hombre. Aquí está la revelación más hermosa, ¿saben? Jesús no es un simple maestro. Jesús no es el Mesías que la gente espera. Jesús no es solo la expectativa del pueblo. Jesús no es solo un sanador. Jesús no es solo el hijo de José de Nazaret. Jesús es todo eso y es mucho más. Yo no sé cuánto de ustedes le pasa, me imagino que a mí también. Uno desarrolla cierta perspicacia para leer los mensajes y ver lo que hay entre líneas. Me explico. ¿Cuánta gente cree en Dios? Miren, hasta los demonios creen en Dios. Son todos los mensajes de Dios, entre comillas, para aquellos que no lo están viendo. Todos los mensajes de Dios son mensajes bien enfocados y correctos. Pues no. Por ejemplo, usted se levanta y comparte que soy feliz porque puedo abrir los ojos, respirar. ¿O eso lo puede decir un musulmán? ¿Un budista lo puede decir? Soy feliz porque tengo aliento de vida. Eso lo puede decir un chamanista, lo puede decir cualquiera que crea en cualquier cosa. Nosotros, a diferencia de cualquier otro, conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Él es la imagen que está en este mensaje que cierra el capítulo de parte de Jesús. Es la visión de Jacob con la escalera por la que subían y bajaban. Jesús es la escalera. Él es la conexión entre el Padre y nosotros. No hay vida fuera de Cristo. No hay redención fuera de Él. No hay razón para vivir sin Cristo. Todo lo demás es añadidura. O como dicen los muchachos de Ponce, todo lo demás es parking. Sin el mensaje suyo y el mío, Cristo no está, no es que esté presente, es que Cristo esté allí en el centro. El mensaje se puede diluir entre muchos más. Es Jesús quien llama. Y no solo llama, es Jesús quien convierte el llamado que nos hace a cada uno de los que somos suyos en un llamado íntimo y personal. No se copia. Tu mamá, tu papá, tu esposa, pues a eso los llamó también y no te va a llamar igual que a ti. No lo tienes que hacer igual que tú, porque ni tú ni yo somos idénticos. Juan va a decir más adelante en su propio evangelio que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y aunque esa oveja se llama igual que tú, su voz tú la vas a distinguir. ¿Cuántos José hay aquí? ¿O cuántas Carmen? ¿O cuántas María? ¿O cuántos Carlos? Muchos, ¿verdad? Pero la voz del Señor no se confunde con otra. Él te llama por tu nombre. Y cuando te llama, te invita a seguirle. Te desinstala para que lo conozcas no como tú pensabas que era, solo un maestro o solo el esperado. No, como lo que Él es, todo eso y muchísimo más. Dios no tiene nietos, ¿saben? Me imagino que ustedes sabían eso, que Dios no tiene nietos. Los que tienen nietos son ustedes, yo no, porque estamos vacunados, parece, contra eso. Pero Dios solo tiene hijos, y cada hijo para Dios es distinto, y los llama de maneras distintas, pero los llama con un solo fin y propósito: conocerlo a Él por medio de Cristo y convertirlo en un seguidor verdadero. Termino. A un afamado maestro se le acercó a alguien para hablarle de alguien que era conocido por ambos. Y le dijo: ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, lo recuerdo, le dijo el afamado maestro. Y le dijo: él fue uno de tus discípulos. Y él le contestó: oh, no. Él iba a las clases donde yo enseñaba. Se matriculó en los cursos, pero mi discípulo nunca fue. Son cosas distintas, ¿saben? Ir a una clase y ser discípulo. Aprender cosas de Dios y ser su discípulo. Seguir las cosas de Dios y ser su discípulo. No es lo mismo, ¿saben? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Son dos cosas. No me pongo un violín en las manos, ¿saben? La guitarra un chispito, la raspo. Pero son cosas distintas. Lo maravilloso de todo es que aunque Dios tenga formas distintas para llamarte y llamarme, a todos nos llama con el mismo fin. Y comprender eso transforma nuestra vida, nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Que Dios nos ayude. Así pedimos. Amén. Qué maravilloso es poder examinar tu palabra y encontrar allí tantas lecciones y descubrir, como hemos visto en esta mañana, que tú nos llamas y que utilizas distintas formas para llamarnos. porque somos diferentes. Incluso, en lo particular, utilizas distintas formas para llamar a un solo seguidor tuyo. Pero eres tú siempre quien llamas. Ayúdanos a poder ser perceptibles a esa voz, a oírla, a conocerla, a aceptar su propuesta de fe y salvación solo en Jesús, y aceptar seguir tus demandas, convirtiéndonos no solo en oidores, sino en hacedores de tu palabra, en verdaderos discípulos tuyos. Concédenos que así sea, confiando en Jesús. Amén y amén.